La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Una vez más, estamos cumpliendo la cita de cada semana. Aquí comienza Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Saludamos a quienes se conectan a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Bienvenidos. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto. Es un placer estarlos acompañando nuevamente. Un saludo muy especial a usted, a nuestros invitados y pues a todos los oyentes que nos acompañan desde distintas regiones del país.
El tema que estaremos tratando hoy tiene que ver con la situación actual de los pequeños productores agropecuarios. Alrededor del 80% de los agricultores colombianos trabajan en familia, consumen sus productos y venden los excedentes. Esto da empleo a una de cada dos personas en el campo. La agricultura familiar alimenta a gran parte de Colombia, pues provee casi 80% de alimentos. Pese a esto, la agricultura familiar en Colombia carece de mecanismos dinámicos para acceder a mercados, debido a la existencia de una larga cadena de intermediarios que influye en el precio recibido por el productor, casi siempre mucho más bajo que el pagado por el consumidor final. Pero, ¿qué se está haciendo desde las Naciones Unidas en el posicionamiento de la agricultura familiar en mercados locales, participación de la mujer, incidencia en política pública, creación de relaciones comerciales incluyentes y sustitución de cultivos, entre otros puntos? Pues para despejar estas y otras preguntas, hoy nos acompañan Damián Pachón, asociado senior de programas del Programa Mundial de Alimentos, y Marco Rodríguez, especialista senior del área de agricultura familiar y mercados inclusivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Marcos, bienvenido a Voces Unidas.
Gracias por la invitación, es un agrado estar aquí.
Damián, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación a este programa.
Antes de comenzar la conversación, Marcos, Damián, los invito a repasar lo que las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia han realizado esta semana, con el cubrimiento especial de Mónica Castaño y Andrés Macías.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Ante la crisis humanitaria que atraviesa el mundo actualmente, no vista desde la Segunda Guerra Mundial, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha convocado por primera vez en los 70 años de historia de la ONU una cumbre humanitaria mundial que será llevada a cabo los días 23 y 24 de mayo en Estambul. La ciudadanía podrá seguir la cumbre a través de las redes sociales en Facebook, World Humanitarian Summit, Cumbre Humanitaria Mundial en inglés, y en Twitter, @WHSummit, o con el hashtag ShareHumanity.
Buen día, Dagoberto, Mónica, invitados y oyentes. Les cuento que en la mañana del miércoles se llevó a cabo un desayuno de trabajo en el Centro de Información de las Naciones Unidas, ubicado en Bogotá, del cual participaron Jacobo Quesep Espinosa, alcalde de Sincelejo, Andrés Mauricio Perdomo Lara, alcalde de Florencia, y Rodrigo Lara Sánchez, alcalde de Neiva. Allí se dio firma al acuerdo de voluntad por el cual estas tres ciudades se adhieren al Programa Nacional de Ciudades y Postconflicto PCP de ONU Habitat en Colombia.
Sobre cuál es el objetivo de este programa, habla Edgar Cataño, quien es el Coordinador Nacional de Programas de ONU Habitat en Colombia.
Es un programa que busca acompañar a las ciudades intermedias colombianas para poder generar un mejor urbanismo y que ese mejor urbanismo revierta en generación de empleo, generación de oportunidades, construcción de ciudades más equitativas, sostenibles y, por supuesto, competitivas.
Entre otras noticias, les cuento que, precisamente a puertas de la firma de un acuerdo de paz en La Habana, con la asistencia de 300 personas, se instaló el 12 y 13 de mayo en Florencia, Caquetá, la primera de las 8 mesas de trabajo regionales que se tienen previstas para contribuir al fin del conflicto, una iniciativa de las comisiones de paz del Senado y de la Cámara de Representantes, que cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Paz, la Oficina del Alto Comisionado de Paz, el Ministerio del Postconflicto, Naciones Unidas, entre otros. Las próximas mesas serán llevadas a cabo en Medellín, Villavicencio, Popayán, San José del Guaviare, Bucaramanga, Quibdó y Valledupar, en las cuales podrán participar las organizaciones escribiendo al correo mesastrabajoregional@pnud.org.co. Repito, mesastrabajoregional@pnud.org.co.
Y hablando de paz, les cuento que la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Claudia Ruiz Massieu, anunció este martes que este país contribuirá con observadores a la misión de la ONU en Colombia para monitorear el cese al fuego luego de la firma del acuerdo de paz. El pronunciamiento se hizo durante la participación en un debate sobre paz y seguridad auspiciado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cabe recordar que en enero pasado, el Consejo de Seguridad decidió establecer una misión política para vigilar el cumplimiento del alto al fuego y el abandono de las armas en Colombia.
Pues Andrés, un anuncio muy importante para el país. Entre otras noticias, UNICEF Colombia invita a los colombianos a apoyar al proyecto de ley que tiene por objeto elevar a la categoría de política de Estado la estrategia de cero a siempre. Este busca promover el desarrollo integral de niños y niñas en su primera infancia. Por esta razón, a través de ABAS, el Mundo en Acción, comunidad global de movilización en línea que integra la acción política impulsada por la ciudadanía, UNICEF Colombia convoca a la ciudadanía a apoyar dicho proyecto. Para firmar la petición, pueden entrar a la página de UNICEF en Colombia, www.unicef.org.co, hacer clic en la nota Senadores aprueben la ley de primera infancia, buscar el link con el nombre de la comunidad ABAS El Mundo en Acción y seguir las instrucciones que allí aparecen.
Esto fue todo por hoy en La ONU en Minutos. Dagoberto, Mónica, los dejo con los invitados.
Gracias, Andrés, por la información. Bueno, siguiendo con nuestro tema, empecemos por abordar qué criterios son los que nos permiten caracterizar a los pequeños productores. Damián, desde el Programa Mundial de Alimentos.
La agricultura familiar y los pequeños productores pueden definirse por 5 características principales. Una es que habitan la tierra que usan para sus actividades productivas, desarrollando su proyecto de vida vinculados al territorio como principal activo familiar. Tienen una relación casi simbiótica con el entorno, desarrollando sus actividades con un mínimo impacto en los recursos agua, suelo, fauna y flora. El modelo tecnológico que aplican es un modelo de conservación basado en prácticas agrícolas ancestrales y sistemas de policultivos que le permiten aprovechar todo el espacio disponible en su finca. Construyen redes sociales locales que les brinda la oportunidad de tener representación y desarrollar modelos económicos de intercambio y comercialización de alimentos. Y finalmente los podemos caracterizar porque poseen entre 1 y 2 unidades agrícolas familiares y reciben ingresos inferiores a un salario mínimo de Colombia.
Marcos, ¿y desde la FAO?
Bueno, la agricultura familiar o pequeños productores tienen un rasgo distintivo que es la heterogeneidad. Eso implica que las variables tradicionalmente definidas para determinar qué es agricultura familiar o no depende mucho de los territorios en donde reside efectivamente esa agricultura familiar. Por ejemplo, normalmente la agricultura familiar es caracterizada por aquellas unidades de producción donde hay predominancia de mano de obra familiar sobre mano de obra asalariada. También, obviamente, estas unidades de producción familiar tienen ingresos múltiples generados de distintas fuentes, no solo provenientes de ingresos agrícolas, sino también asumen cada vez más importancia los ingresos no agrícolas, pero que de alguna manera también conforman el mundo rural. Y finalmente también otro de los rasgos distintivos de esta agricultura familiar es su vinculación con los mercados. La agricultura familiar produce tanto para el autoconsumo, pero también produce para los mercados locales y regionales con distintas formas de integración a través de organizaciones, incluso cooperativas en algunos territorios. Cuando uno, en función de estas variables, intenta dimensionar la importancia de esta agricultura familiar, se encuentra que aproximadamente el 79% de la agricultura familiar en Colombia se encuentra en un estado subsistencial, un 15% se encuentra en un estado de transición hacia su rol como agricultor y como proveedor de alimentos, y un 6% se encuentra en un estado de consolidación en su actividad. Ahora, es importante aclarar que familias que se encuentran en un estado subsistencial no significan que no puedan desarrollarse dentro del sector rural, sino más bien que necesitan de estímulos y apoyos y programas para consolidarse como pequeño productor dentro de su actividad.
Bueno, escuchando este tema de los pequeños productores, no sé usted, Dagoberto, de pronto nuestros invitados, no sé si recuerden un especial de la revista Semana, precisamente un poco a propósito del paro agrario que hubo en el país, que resalta un poco que durante más de 4 décadas el campo ha sido escenario de violencia, pobreza y reformas fallidas o inconclusas. ¿Cuál es el panorama actual de la Colombia rural y de manera específica el de los pequeños productores en el país? Empecemos desde la FAO, Marcos.
Bueno, el país se encuentra ante un momento muy particular, que es el proceso de paz, y tal como se ha estipulado en el Acuerdo 1 de La Habana, el desarrollo rural es el eje central de la perspectiva de la política. Y en ese sentido, la agricultura familiar asume un rol fundamental para la seguridad alimentaria del país. La agricultura familiar ya ha sido reivindicada, y no solamente en Colombia, sino también en toda América Latina. Recordemos que en el año 2014 fue el año internacional de la agricultura familiar, lo que permitió que todos los países apuesten a el diseño de nuevos programas, nueva institucionalidad a la agricultura familiar, creación de políticas diferenciadas, leyes nuevas en algunos países y demás. En este caso, Colombia no es ajena a esta tendencia de fortalecimiento de la agricultura familiar y de potenciar su rol como proveedor de alimentos para toda la sociedad. Esto se está traduciendo también, lo estamos observando en los diferentes planes de desarrollo que FAO viene acompañando a niveles de gobiernos departamentales, donde la agricultura familiar está posicionada dentro de la agenda de todos los departamentos con un enfoque de desarrollo rural territorial. En este sentido, es inviable pensar en una estrategia de desarrollo rural sin que la agricultura familiar se reposicione y sea el principal actor para el proceso de paz y para el proceso que lleva a consolidar, digamos, y a contribuir a la seguridad alimentaria en los territorios.
Complementando un poco a Marcos, la actual coyuntura política de Colombia ha puesto sobre la mesa las enormes inequidades que existen en el campo, no solo sobre la mesa de negociaciones en La Habana, sino también en la mesa de las instituciones de gobierno, en la de la cooperación internacional y en general en la mesa de todos los colombianos. Y a partir de todas estas discusiones que se han generado, hemos construido planes de acción y se están diseñando presupuestos que permitirán trabajar para la superación de estas brechas. Tenemos una gran oportunidad para cerrar las brechas del campo de manera sostenible. Sin embargo, es necesario coordinar estratégicamente las acciones en los territorios para brindar oportunidades concretas de acceso a tierras productivas, adquisición de activos para la producción, construcción de bienes de uso comunitario y ampliación de la cobertura de los servicios sociales para los pequeños productores que habitan el campo.
Recordemos algunas frases que escuchamos de estas dos intervenciones. La agricultura familiar asume un rol fundamental en la seguridad alimentaria. Se debe potenciar su rol como proveedor de alimentos para toda la sociedad. Y debemos aprovechar la oportunidad que se está presentando para cerrar las grandes brechas mediante el acceso a tierras, bienes y servicios.
Voces para el análisis.
Las diferentes instituciones gubernamentales del país en mayor o menor medida tienen como parte de su política efectuar compras locales a pequeños productores, tanto para su consumo interno como para sus diversos programas territoriales. Una de las experiencias más destacadas es la del Ministerio de Educación Nacional, quien en su misión por mejorar la educación del país contempla a través del programa de alimentación escolar dar a las niñas, niños y jóvenes un complemento alimentario que no solo mejore la nutrición de estos, sino que contribuya a disminuir la deserción escolar. Luis Fernando García, gerente de este programa, explica cómo están incluyendo el componente de compras locales en esta iniciativa.
Realmente con el nuevo decreto 1852, toda la operación, digamos, es responsabilidad de las entidades territoriales certificadas. Desde allí ellos son los responsables de cumplir con las compras locales, que en lineamientos están definidos. Mínimo en un 20% de las compras para el programa de alimentación escolar deben ser locales. Realmente, pues, desde el proceso y desde la experiencia, uno identifica que estas compras locales realmente no cumplen con la finalidad, pues porque digamos que uno encuentra en territorios pequeñas empresas que no tienen la capacidad para dar respuesta a la demanda del programa de alimentación escolar y que además pues quienes tienen o están organizadas para poder atender el programa pues no tienen, digamos, todos los la normativa que exige el lineamiento para lograr que participen de una forma adecuada y eficiente en el programa. De allí entonces pues, se ha visto la necesidad de buscar como un trabajo intersectorial entre el Programa Mundial de Alimentos, la FAO, Banco Mundial y el Ministerio, donde podamos revisar nuevamente toda la parte de compras locales. El Programa Mundial de Alimentos ha venido trabajando en un modelo de compras locales que ha validado en diferentes espacios y la idea pues, es poder, a partir de este, identificar puntos favorables para lograr que efectivamente se tenga unas compras locales en el programa de alimentación escolar.
Así como Luis Fernando García, Mario Bonilla, codirector de la Confederación Agrosolidaria de Colombia, la cual asocia a pequeños productores, procesadores y distribuidores del país, tiene una visión crítica frente a la estrategia de alimentación escolar y destaca los desafíos que deben afrontar los pequeños productores frente a esta.
Digamos que la intención de la compra local y directa a familias agricultoras asociadas pues viene planteándose desde hace varios años. Se tienen muy pocos ejercicios concretos porque hay una serie de dificultades como para el caso de la alimentación escolar, toda la demanda de alimentos que tiene el sistema educativo nacional. Hoy en día, bajo la administración del Ministerio de Educación, antes bajo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una de las dificultades que hemos identificado es que la valoración de la minuta que le hacen a los niños tiene un valor muy bajito, pues de hecho se habla más es de un refrigerio reforzado y no pues de un desayuno o de un almuerzo tal cual. Entonces la valoración del costo de la minuta es muy bajo y además no prevé en los costos de administración que tiene el sistema, ¿no? El sistema de acopiar, de seleccionar los mejores productos, de empacarlos, de hacer las entregas y por supuesto de llevar una contabilidad como cualquier organización legal en el país. Y por el otro lado, los tiempos de pago a las organizaciones de familias agricultoras son muy largos. Entonces, ante una organización de pequeños productores que no tiene fondos de liquidez, que no tenemos, digamos, un soporte financiero, pues nos mata porque tenemos que trabajar con deudas, tenemos que trabajar con créditos que se nos vuelven muy costosos para todo este tiempo de pago. Entonces, esos son los dos problemas fundamentales y como estructurales que hemos visto que dificultan que los productores le puedan vender al Sistema Nacional de Alimentación Escolar.
Como acabamos de escuchar, Damián Marcos, existen enormes retos para incentivar el fortalecimiento de los pequeños productores, sobre todo en temas de compras rurales. Por un lado, desde el Ministerio de Educación resaltan el problema que tienen para encontrar a pequeños productores que puedan dar abasto a lo que ellos requieren. Y por otro lado, como escuchamos, los pequeños productores consideran que el pago, por un lado, es bastante reducido. Y por otro lado, los plazos de pago son demasiado extensos. Entonces, como sabemos, para nadie es un secreto que los pequeños productores tienen importantes limitaciones en términos de acceso a la tierra, capital, tecnología y de manera muy particular en los temas de comercialización, ¿no? Que les impide remunerar su propia actividad y alcanzar niveles de bienestar deseables. Hablemos entonces un poco sobre las estrategias que tanto PMA, que es el Programa Mundial de Alimentos, como la FAO están implementando para aportar soluciones precisamente a esta problemática.
En este sentido, el Programa Mundial de Alimentos tiene un doble mandato en las actividades que implementa en Colombia. Por un lado, brinda asistencia humanitaria de emergencia a las personas que están en condición de vulnerabilidad, entregando alimentos para garantizar la seguridad alimentaria de mujeres y niños de manera prioritaria y en general para todas las personas que han sido afectadas por algún hecho victimizante en el marco del conflicto armado. Por otro lado, aporta al desarrollo liderando acciones de recuperación de medios de vida y brindando oportunidades de acceso a mercados en las zonas más apartadas del país. En este último punto hemos diseñado una estrategia que le permite a los pequeños productores conectarse con los mercados locales, en un primer momento comprando desde PMA parte de su producción para distribuirla en las actividades propias de emergencia y posteriormente vinculándolas con programas sociales que consumen alimentos como el programa de alimentación escolar y los comedores infantiles del ICBF. Finalmente, buscamos con el apoyo de la empresa privada local implementar modelos de proveeduría inclusiva que le den sostenibilidad al proceso de articulación de los pequeños productores.
Muy bien, Marcos, ¿desde la FAO?
Bueno, desde la FAO, particularmente en esta temática, la FAO ha definido un área programática que, digamos, se alinea perfectamente al marco programático país y que tiene que ver con cómo generar procesos de vinculación de la agricultura familiar a través de mercados inclusivos, pero también a través de un desarrollo integral de ese núcleo familiar, donde también digamos, se desarrollan estrategias en lo social, en lo ambiental, incluso en el fortalecimiento de la sociedad civil de la agricultura familiar. Una de las estrategias puntuales que se viene impulsando es el desarrollo de sistemas agroalimentarios territoriales que apuntan a que la agricultura familiar pueda participar de esos sistemas de una forma más incluyente y equitativa. Concretamente, por ejemplo, en todo el departamento antioqueño se ha avanzado en estudiar los modelos de abastecimiento alimentario, buscando ya estrategias de cómo esa agricultura familiar, organizada o no organizada, participa de una forma más equitativa en las cadenas de comercialización. No olvidemos que, de acuerdo incluso a este mismo estudio, aproximadamente entre el 5 y el 15% solamente de la renta producida en una cadena queda en manos del productor, lo cual obviamente genera una inequidad en la forma de participar de los mercados locales y demás. Otra de las estrategias que se viene impulsando en otros departamentos también de Colombia es la de la generación de escuelas de asociatividad. Ha quedado demostrado que aquellas acciones aisladas, enfocadas en grupos de familias dispersas, no logran tener un impacto sostenible a mediano y largo plazo, y en este sentido FAO ha desarrollado metodologías de escuelas de campo que apuntan a la asociatividad, desarrollo de mercados locales, marcas territoriales con una impronta social y ambiental, así como también se ha logrado que estas organizaciones de agricultores familiares avancen hacia la certificación de buenas prácticas agrícolas con base a la normativa nacional promovida por el ICA. Y en definitiva son procesos mucho más sostenibles en términos de cómo participan ellos en los mercados. Una estrategia final que también tiene mucha vigencia en América Latina es la de estrategias de compras públicas de alimentos. Las compras públicas de alimentos son los recursos que el Estado, a través de sus entidades nacionales, incluso territoriales, destina a la compra de alimentos para distintos programas nutricionales, para programas de emergencia o para el sostenimiento alimentario de ciertas entidades como cárceles, hospitales, universidades, etcétera. Lo que se viene promoviendo dentro de esta estrategia de compras públicas es que ese mercado que hoy por hoy representa, por ejemplo, el programa de alimentación escolar, representa un importante volumen en términos de alimentos de agricultura familiar, sea, digamos, dispuesto y sea colocado a disposición de la agricultura familiar como principal proveedor. Hoy en día la agricultura familiar solo participa con el 3% de ese mercado total, teniendo la potencialidad para abastecer prácticamente todo el mercado, y con FAO venimos apoyando procesos normativos de asistencia técnica y de estrategias de desarrollo local para vincular justamente organizaciones campesinas en estos mercados locales. Hay una experiencia muy fructífera que invitamos a conocer en el departamento de Antioquia y de Nariño, juntamente con el PMA y el gobierno de Brasil, que ha venido con muy buenos resultados y está en proceso de consolidación.
En su propia voz.
Manuel Mendoza, representante legal de la asociación Aprocampo, habla sobre su empresa, que se dedica actualmente a la cosecha de arroz, pero que también cultiva caucho, cacao y además se dedica a la piscicultura. Su proceso comenzó con proyectos en los que los ayudó la FAO, el PMA y el gobierno de Brasil. A pesar de que algunos mercados institucionales no confiaban en ellos, lograron superar estas barreras y convertirse en su proveedor permanente.
Mi nombre es Manuel Mendoza Vergara, representante legal de la Asociación Aprocampo del municipio de Cáceres, corregimiento de Piamonte. Nosotros somos una asociación compuesta por 287 asociados. Tenemos vocación cauchera, cultivamos caucho, cacao, piscicultura. agricultura y ahora últimamente estamos en proyectos de arroz. El proceso de nosotros entrar a comercializar con entidades del Estado, gracias a través de unos proyectos que nos venía dando la FAO y ahora últimamente la FAO con la Embajada de Brasil. Ahí fue que nosotros empezamos a comercializar y ya a tener una marca propia, como se llama Cosechas del Campo. Nosotros comercializamos con marca lo que es la producción de arroz. Vendemos el arroz en presentación de libra y en presentación de pacas. Acá en nuestro ambiente no era como fácil de que directamente los productos del agricultor fueran directamente a los mercados institucionales. Fue una cuestión de mucha práctica, mucha persistencia, pero gracias a la colaboración de este proyecto de Naciones Unidas y FAO Brasil, donde prácticamente aprendimos mucho y ya por lo menos nosotros como tal, como productores, tenemos esa gran experiencia que ya le hemos vendido a los mercados locales y desde ese entonces nos ha ido súper bien porque nosotros primeramente éramos cultivadores de arroz, pero lo vendíamos era a los molinos en sistema de pari y ahí era que verdaderamente no veíamos rentabilidad, pero ya con este cuento de hacerle valor agregado al arroz, de venderlo blanco, es una ventaja muy grande. Las dificultades que nosotros encontramos a primera vista es que los mercados institucionales de pronto tenían miedo de comprarle al productor, al campesino, por lo que de pronto no alcanzaban a cumplir los requisitos, o sea, a cumplir el tema para la producción que abastecía los mercados. Otra cosa es el producto, la calidad del producto. A eso influye mucho venderle a los mercados institucionales o en cualquier mercado, los mercados locales, porque lo que vende es la calidad del producto y nosotros como tal, con buenas prácticas agrícolas que veníamos ejecutando a través con la FAO Maná, nosotros pudimos incursionar a los mercados adicionales debido a la producción y a la calidad del producto que nosotros tenemos.
Escuchábamos la historia de vida de Manuel Mendoza, de la asociación Aprocampo. A propósito de esto, hablemos un poco de resultados de estos proyectos, logros y retos. Marcos.
Bien, estos proyectos específicamente de compras públicas se han comenzado a desarrollar en el país de una manera piloto. Es un tema relativamente nuevo para toda la institucionalidad. Y como mencionaba en el convenio apoyado por la cooperación brasilera y en conjunto con el PMA, hemos logrado que organizaciones campesinas en municipios de Samaniego y Córdoba, en el departamento de Nariño, y en el caso del Carmen del Viboral, Granada y Cáceres, en el departamento de Antioquia, comiencen a abastecer a estos mercados de compras públicas. El apoyo directo a estas organizaciones se traduce en un aumento significativo de los ingresos generados por la vinculación a estos mercados, en un salto en la calidad y en la inocuidad de los alimentos que llegan a los beneficiarios de estos programas institucionales, que en la mayoría de los casos son niños con problemas de malnutrición, y definitivamente en un salto cualitativo en el desarrollo de aptitudes empresariales de estas organizaciones campesinas. El caso de Bajo Cauca en Antioquia es muy emblemático en el sentido que se ha logrado vincular a tres organizaciones campesinas que trabajan en forma coordinada, de manera de clusters, con una marca propia de comercialización en el territorio que se llama Cosechas del Campo, que le ha permitido no solamente abastecer a estos mercados institucionales, sino también llegar a los mercados locales y de la propia subregión del Bajo Cauca. Esto no ha sido casual, sino que producto de una estrategia se había determinado que aproximadamente el 80% del arroz que se consumía en el Bajo Cauca provenía desde otros territorios fuera del departamento antioqueño, lo cual generaba distorsiones de mercado y una desarticulación entre la oferta local y la demanda local. A partir de esa oportunidad se logró desarrollar estrategias de cooperación entre comerciantes y estas organizaciones para que justamente puedan abastecerse o avanzar hacia políticas de autoabastecimiento alimentario, priorizando la compra local, priorizando el empleo local y priorizando la producción de la economía campesina.
Damián, desde el Programa Mundial de Alimentos.
De acuerdo. Nosotros, además de estos proyectos piloto que hemos desarrollado en conjunto con la FAO, hemos logrado, con el apoyo de otros gobiernos cooperantes como el de Alemania y el de los Estados Unidos, avanzar en el montaje de centros de distribución directa de alimentos, principalmente en Florencia, Caquetá, en Samaniego, Nariño, pero también estamos trabajando en Santander de Quilichao, en Palmira, en Doncello, Caquetá, y en Ipiales, Nariño, para lograr vincular 2.000 nuevas familias de productores agropecuarios, de los cuales el 53% de ellas son mujeres productoras, logrando avanzar en comercializaciones aproximadas anuales de 807 millones de pesos para la comercialización de frutas, verduras, cereales, derivados lácteos, cárnicos y huevos. Paralelo a este proceso de fortalecimiento de capacidades comerciales de las asociaciones de agricultura familiar, trabajamos con las instituciones públicas y privadas para lograr una vinculación incluyente. Y en este sentido, con el programa Alimentación Escolar del Ministerio de Educación y con el Grupo Éxito, estamos buscando la flexibilización de los marcos normativos públicos y privados que favorezcan la comercialización directa de los productores en estos mercados.
Además de la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, hay otras agencias de las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, que en su esfuerzo por promover la sustitución de cultivos ilícitos, apoyan a los campesinos. Escuchemos cómo lo están haciendo.
La voz experta.
Fortalecer a los pequeños productores no solo impacta favorablemente la calidad de vida de las familias y de las comunidades, sino que también se puede destacar como estrategia exitosa en el desarrollo de programas de sustitución de cultivos ilícitos. Enrique Camargo, coordinador del proyecto Banco Interamericano de Desarrollo y de Sostenibilidad, en alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, expone lo que reveló el último informe de monitoreo de cultivos de coca en Colombia 2014.
Uno, cuando hace la comparación de los sitios donde ha estado desarrollo alternativo apoyado por Naciones Unidas y de la mano con el gobierno colombiano, pues se ve que en las zonas donde ha habido desarrollo alternativo la reincidencia de cultivos ilícitos ha sido mínima. Es más, en aquellas zonas donde se ha desarrollado un tema de violencia y ha sido muy complicado el ingreso para apoyar a las comunidades.
Entre los programas de desarrollo alternativo, UNODC lidera uno de los más destacados con cobertura en todo el territorio nacional, y dentro de este se contempla un componente de comercialización.
Fundamentalmente es un componente de la intervención de desarrollo alternativo que está dedicado básicamente a apoyar a las organizaciones formalmente constituidas que ya han sido, digamos, apoyadas desde el punto de vista técnico, a desarrollar su parte comercial, a apoyarlos a abrir mercados, básicamente a fortalecer sus capacidades como organización desde el punto de vista productivo, administrativo y comercial. Aproximadamente por los últimos 4 años, hemos hecho exportaciones a Europa y a Estados Unidos por aproximadamente $1.200.000 en los últimos 3 años, 2012 a la fecha. En este momento estamos apoyando 150 organizaciones para el tema de fortalecimiento comercial.
Para fortalecer el programa, Enrique Camargo expone la nueva apuesta para promover las compras locales y habla de los retos que tiene el país en esta materia.
A ver, un tema de sustitución de cultivos ilícitos, lo importante de esto es básicamente generar ingresos sostenibles para las comunidades que les permita dejar los cultivos ilícitos, es decir, que puedan tener una capacidad de ingreso que les permita mejorar su calidad de vida y salirse de lo ilícito. Para darle sostenibilidad a esto hay que irnos a buscar potenciales socios estratégicos a nivel internacional y nacional, donde nosotros como Naciones Unidas mejoramos la capacidad productiva y los empaques como tal o la parte de mercadeo que le permita entrar más fácilmente a estos mercados. Lo que estamos buscando es compra en Colombia a nivel institucional, lo que estamos buscando de parte, digamos, de ministerios, de entidades privadas, que también nos apoyen a comprar los productos, obviamente, de estas organizaciones, siempre con el lema de que debe ser con calidad y con precio competitivo. Lo que uno diría, falta que el gobierno y el sector privado también aporte desde ese punto de vista de poder adquirir esos productos, que en cierta medida ellos han apoyado en años anteriores para intervenir en el tema de desarrollo alternativo. Entonces, no solamente es como darle la capacitación, darle la semilla, darle el terreno, sino también ayudarlos a comercializar y a comprar esos productos. Eso le da un poco más de sostenibilidad a estas familias.
Es importante resaltar que hay otras organizaciones que también se preocupan por el bienestar de los campesinos y que dentro del grupo de pequeños productores hay gran presencia de mujeres. Las estrategias que están implementando, ¿cómo están incluyendo ese enfoque de género y la producción amigable con el medio ambiente?
Sí, en temas de enfoque de género, desde el 2015 el PMA está implementando una evaluación experimental de campo que nos permitirá medir el cambio en el rol de la mujer rural cuando se brindan herramientas para la participación en la toma de decisiones, oportunidades de generación de ingresos y mecanismos para manejar la violencia basada en género. Esperamos a partir de esta evaluación generar elementos orientadores que permitan mitigar estos graves problemas que afectan a nuestras mujeres colombianas. Por otro lado, en términos de la producción amigable, trabajamos en la recuperación de saberes ancestrales para la producción y el consumo de alimentos tradicionales en los territorios, además de promover bancos de semilla y medidas de adaptación al cambio climático basado en el conocimiento local de las comunidades.
En este punto yo quisiera agregar, Damián, que las mujeres rurales colombianas precisamente se caracterizan porque hacen un gran trabajo, tanto en el campo como en la vida familiar, pero tienen un reconocimiento casi nulo. Entonces este definitivamente es un aspecto que debe ser tomado en cuenta. Ahora hablemos desde la FAO, Marcos.
Bueno, el enfoque de género es una estrategia transversal dentro de todos los proyectos de la FAO. Hay especialistas en género que definitivamente involucran acciones como indicadores y todo un proceso de sensibilización y fortalecimiento de las mujeres rurales principalmente. Esas acciones apuntan a fortalecer el liderazgo de las mujeres en los territorios, en las organizaciones, mayormente con predominancia de mujeres rurales, no solo al interior de las organizaciones, sino también en el rol, en el trabajo que las organizaciones tienen con la comunidad, como una forma de fortalecer el rol político y social de las mujeres en los territorios. Por otro lado, se hace un trabajo muy incisivo en dignificar el trabajo de la mujer en esos territorios. Normalmente las mujeres campesinas asumían roles, digamos, un poco aislados, no participaban activamente de los procesos de producción, de los procesos de tomas de decisiones, ni de los agronegocios en los territorios. Entonces también se ha venido fortaleciendo justamente ese rol de organizaciones, de las mujeres dentro de la organización de las actividades económicas y productivas. En el caso de emprendimientos de agricultura familiar con escuelas de campo, son escuelas de campo que apuntan a un enfoque de género, a equilibrar roles y a equilibrar el empleo digno entre hombres y mujeres en distintos territorios que se ha venido trabajando. Y últimamente estamos ya avanzando una propuesta de trabajo conjunto con ONU Mujeres que apunta a el fortalecimiento de 45 organizaciones campesinas lideradas por mujeres en 6 departamentos de Colombia y, como digo, con este doble rol. Por un lado, fortalecer sus acciones en materia de desarrollo productivo y comercial en los territorios, pero también en su rol social dentro de ese territorio. Desde el punto de vista medioambiental, la FAO también, esta es una estrategia transversal para todos los programas. A nivel de pequeños productores se vienen impulsando, como comentaba antes, procesos de certificación de buenas prácticas agrícolas sostenibles, lo cual implica obviamente un adecuado uso del suelo, un adecuado uso del agua en los distintos territorios, prácticas que apuntan a más, al uso racional de agroquímicos o a impulsar la agroecología, digamos, prácticas que de alguna manera consideran el contexto agroambiental en el que se desarrollan. Con varios departamentos como Cauca, Tolima, Nariño incluso, estamos desarrollando estrategias de pagos por servicios ambientales, ya que el rol de la agricultura familiar no solamente se limita o se reduce en un territorio al desarrollo de una actividad económica y al abastecimiento de alimentos, sino que juega un rol también de preservación de recursos naturales en los territorios. Desde FAO estamos valorizando ese aporte y esa contribución también de la agricultura familiar, considerándolo dentro de la estrategia ambiental. Y finalmente se ha venido promoviendo incorporación de sistemas de gobernanza y de directrices voluntarias de los recursos naturales. Digamos que los distintos actores que residen en los territorios sean los que administran, gestionan y llegan a consensos y acuerdos sobre el uso de los recursos naturales en cada una de las intervenciones que venimos impulsando.
Bueno, cabe destacar ahora que estamos ante un panorama bastante particular, una nueva agenda mundial de desarrollo por un lado y un posible, pues a nivel nacional, un posible escenario de posacuerdo y el inicio de unas negociaciones con el ELN. Entonces, ¿por qué fortalecer a los pequeños productores, precisamente, Damián y Marcos, puede ser estratégico frente a este panorama?
Bueno, consideramos que el éxito de la estrategia del posacuerdo y la eficiencia definitivamente se va a dar en los territorios. El desarrollo local va a ser el paradigma de política pública donde definitivamente va a materializar los esfuerzos que se hagan en el proceso del posacuerdo y en el proceso de paz. En ese sentido, quienes residen en los territorios, quienes conocen los territorios, quienes se han mantenido en los territorios y que han tenido resiliencia en los territorios, ha sido justamente la economía campesina, la agricultura familiar o las comunidades indígenas y afrocolombianos que definitivamente son los que pertenecen al territorio. En ese sentido, la apuesta del proceso de paz debe orientarse al fortalecimiento de estas familias en los niveles territoriales. Como mencionaba, la agricultura familiar no solamente asume un rol de producción y abastecimiento de alimentos, sino que tiene un rol social. Ha sido definitivamente quien permite generar lazos de confianza en los distintos municipios. Es la agricultura familiar a partir de las cuales se crean estrategias de desarrollo comunitario, de tejido comunitario, de diálogo con los gobiernos locales, y en ese sentido, para una verdadera paz, es necesario que los grupos de agricultura familiar estén fortalecidos, estén empoderados, conozcan sus derechos, y definitivamente, como mencionaba, desde los territorios es donde definitivamente se va a concretar todo este proceso.
Sí, solamente para agregar, consideramos que con la firma de los acuerdos, Colombia podrá avanzar más rápidamente en la construcción de una paz con bienestar y equidad para todos sus habitantes. En ese sentido, el PMA está trabajando en la recuperación de medios de vida legales, conectando los sitios de producción con los centros de mercado y promoviendo el acceso a servicios sociales en los departamentos donde desarrolla sus actividades. Consideramos que esto puede ser un modelo replicable para asegurar el desarrollo de una paz sostenible.
Voces de paz. Piensa paz. Vive paz. Respira paz y la tendrás.
La Premio Nobel de Paz de 1997, Jody Williams, asistió a la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá y dejó estas impresiones sobre el proceso de paz que se adelanta en Colombia.
Puedo imaginar, después de 50 años de conflicto armado, cómo unos deciden sentarse a negociar la posibilidad de una paz sostenible. No es fácil. Para mí, este proceso es muy diferente de otros que he visto, porque se están fijando en detalles y solamente así tienen chance de ver cambios en el país, pero no va a cambiar un día después de eso, no va a cambiar en una semana. No va a cambiar en un año. Es un proceso, es un camino.
Llegamos al momento de hablar de paz en Voces Unidas y hoy estamos tocando el tema de pequeños productores y compras locales. ¿Qué relación puede haber entre este tema y la construcción de paz, Marcos?
Bueno, creo que una frase que sintetiza de alguna manera la relación que existe fue mencionada por la visita del director general de la FAO el pasado mes de enero aquí en Colombia, donde él fue muy claro al establecer de que no existe paz si no hay seguridad alimentaria y no hay seguridad alimentaria sin paz. En ese sentido hay una estrecha relación en que la seguridad alimentaria dentro del proceso de paz va a ser como el eje clave para dinamizar los procesos a nivel local. Y de esa seguridad alimentaria, como venimos mencionando a lo largo de toda esta entrevista, es la agricultura familiar la que juega un rol estratégico, no solamente para la seguridad alimentaria a nivel intrafamiliar, sino como proveedor de alimentos inocuos, como proveedor de alimentos de calidad a esos mercados locales, y adicionalmente en la valoración de los intangibles de la agricultura familiar, que tiene que ver con cómo desarrollar ese rol social. En ese sentido, como mencionaba FAO, viene promoviendo procesos de fortalecimiento de la sociedad civil de la agricultura familiar, apoyando al Comité Nacional de Agricultura Familiar en Colombia, organizaciones solidarias y otros espacios de organización que vinculan a la economía campesina, como también apoyando a la Cumbre Agraria, porque creemos que a través de los procesos justamente de generación de políticas desde abajo es donde definitivamente pueden consolidarse los procesos de paz.
Voces que enlazan opiniones.
Sandra Tatiana Joven, una pequeña productora del Huila, crea cafés especiales, certificados y convencionales. Luego de que se asociara con otras 215 pequeñas productoras y constituyeran Coagrobrisas, con la colaboración de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, ha logrado ampliar su lista de clientes y ha hecho conocer aún más su marca. Ahora su meta es poder expandir su negocio, exportando de manera directa sus productos al exterior.
Mi nombre es Sandra Tatiana Joven Farrias, vivo en el municipio del Pital, Huila. Soy pequeña productora de café, producimos cafés especiales, cafés certificados y cafés convencionales. En la zona que vivimos no teníamos una asociación, entonces siempre estábamos como muy vulnerables frente a los precios y al comercio del café. Entonces nosotros optamos por asociarnos, por crear una pequeña asociación de pequeños productores de café, y de ahí fue cuando Naciones Unidas empezó a apoyarnos y a colaborarnos con todos los proyectos de la empresa. Y en este momento tenemos 216 asociados, tenemos una planta de procesados, una planta de secado mecánico y solar, y hacemos la compra y venta de cafés pergamino. Hubo a nivel nacional como una convocatoria para acceder a los recursos. Entonces nosotros empezamos a trabajar con la USAID y ahí empezamos a obtener los primeros recursos. Nos hemos vuelto más competitivos, hemos obtenido más oportunidades de crear empresa, o sea, de hacer como esa parte administrativa ya directamente con los socios. También hemos sido muy apoyados en la parte comercial, hemos conseguido nuevos clientes. En la parte comercial hemos avanzado mucho, hemos conseguido unos clientes muy importantes para nosotros, porque son clientes que nos compran café especial, y el café especial es un poco mejor vendido, lleva unas bonificaciones. Entonces, en esa parte de pergaminos ha sido muy importante. En la parte de procesados, Naciones Unidas nos ha conseguido clientes para venderle procesados. Nos han llevado a las ferias, por ejemplo, a la Agroexpo, a la Macro Rueda, a Alimentel. Entonces, todas esas ferias nos han abierto a nosotros puertas para conseguir nuevos clientes. Una de nuestras metas es llegar a vender toda la producción de nuestra empresa, pero hacer una exportación directamente. Nosotros en este momento todo lo que vendemos nos lo exporta Federación o algunas exportadoras como Carcafé, como Cocentral. Pero la meta de nosotros es llegar a exportar directamente nuestro producto a nivel de pergaminos. A nivel de procesados, pues hemos este año, en colaboración con Naciones Unidas, estamos sacando un nuevo producto que es un instantáneo granulado, que nosotros no lo estábamos manejando, pero ahora sí lo vamos a manejar. Entonces es como apalancar la empresa con otros recursos independientes al mercadeo de pergaminos.
Como acabamos de escuchar, Sandra es solo uno de los muchos productores que se han sumado al programa de sustitución de cultivos ilícitos y además que ha logrado expandirse comercialmente al punto de estar llevando a cabo exportaciones a diferentes países de la región, lo cual es un caso muy exitoso. Pero a pesar de estas buenas experiencias, sabemos que aún existen enormes retos por parte del gobierno colombiano. Entonces, primero, Damián, desde el Programa Mundial de Alimentos, ¿cuáles considera usted son los retos en esta materia?
Bueno, el gobierno de Colombia tiene dos grandes retos. Primero, asegurar el control de todo el territorio, evitando el surgimiento de nuevos grupos que retomen actividades económicas ilegales en las regiones más aisladas del país. Y segundo, el gobierno de Colombia debe utilizar su capacidad de inversión para generar desarrollo participativo desde lo local. Se estima que el gasto público en temas de compra locales alcanza el 10% del presupuesto de la nación. Esta capacidad de compra constituye una oportunidad valiosa siempre que se ajuste la legislación para brindar oportunidades de acceso a mercados a los pequeños productores.
Asegurar el control del territorio y promover las compras locales, nos dice Damián. Pero en términos de articulación institucional, desarrollo territorial, ¿cuáles son esos retos? Y sobre todo ahora el reto del nuevo Ministerio del Posconflicto. Marcos.
Bueno, creo que uno de los principales retos es profundizar el enfoque de política pública que el gobierno viene promoviendo, y es pasar desde una mirada sectorial a una mirada territorial, y que no solamente se enfoque en lo productivo, sino que se enfoque en los territorios justamente. La agricultura familiar, por sus características, por su heterogeneidad, requiere de múltiples apoyos integrados y articulados. Y entonces hay un gran desafío de este gobierno en el sentido de articular estrategias en los territorios para llegar con medidas que se ajusten a las necesidades de estos pequeños productores. El Ministerio del Posconflicto creo que está asumiendo un rol muy relevante en esta materia, en el proceso de articulación de estrategias y de programas para llegar a los territorios de la mejor manera. Como FAO venimos apoyando justamente esos procesos de articulación, no solamente desde lo institucional, sino también desde lo operativo. Un eje central de este paradigma de política pública tiene que ser el de la asociatividad en los territorios. Debemos pasar de programas aislados y dispersos a programas que generen competitividad y asociativismo en los territorios, y en ese sentido, como FAO, desde las distintas áreas programáticas venimos desarrollando metodologías y políticas que apuntan justamente a ese tipo de estrategias. Pero entonces resumiría en la necesidad de articular a los actores en los territorios. Digamos, como mencionaba, es necesario que todo esto se desarrolle a niveles locales para tener el impacto deseado.
La ONU en el mundo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, lanzaron una serie de directrices para limitar los daños que provocan al medio ambiente y al ser humano los pesticidas que contienen una alta dosis de elementos tóxicos. En un comunicado conjunto señalaron que la guía servirá como modelo para que los países puedan distinguir y gestionar los plaguicidas considerados como muy peligrosos a través de la elaboración de inventarios y la implementación de medidas que sirvan para disminuir los riesgos que conllevan la aplicación de estos productos. Ambas organizaciones urgieron a los gobiernos a usar esta serie de normas para identificar los productos considerados muy peligrosos y tomen las disposiciones necesarias para restringir los peligros para los consumidores y el medio ambiente. Asimismo, también advirtieron que el uso de estos plaguicidas pueden provocar casos de intoxicación y enfermedades como cáncer, y que su obtención es fácil en los países en desarrollo, mientras que están prohibidos o altamente restringidos en los países desarrollados. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
El Instituto de Estadísticas de la UNESCO anunció el lanzamiento de una alianza global para monitorear el aprendizaje. La iniciativa está diseñada para apoyar las acciones de los países para medir los resultados del aprendizaje y utilizar esa información para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que prevé asegurar la educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de aquí a 2030. Especialistas en la evaluación del aprendizaje, responsables de toma de decisiones y ONG se reúnen en la sede del Banco Mundial en Washington este miércoles. Según la UNESCO, van a abordar la carencia crítica de los datos homologables necesarios para comparar las competencias más elementales en materia de lectura y matemática entre los diversos países. Para asistir en ese empeño, el Instituto de Estadísticas desarrolló el Índice de Capacidad de Evaluación del Aprendizaje, que ofrece una panorámica de la disponibilidad de los países para producir los datos necesarios para mejorar el aprendizaje y monitorear los avances en la obtención de esa meta. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Después de escuchar la ONU en el mundo, me surge otra pregunta. ¿Cómo el apoyo a los pequeños productores puede ayudar al cumplimiento de la nueva Agenda Mundial de Desarrollo, específicamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Marcos, desde la FAO.
Bien, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17, que de alguna manera redobla la apuesta de lo que eran los objetivos del milenio, si ustedes, observan cuáles son las líneas temáticas de cada uno de esos desarrollos, detrás de ellos está la agricultura familiar. FAO tiene liderazgo directo sobre 6 objetivos de desarrollo sostenible e indirecto sobre aproximadamente unos 9. Entonces, definitivamente, la apuesta a trabajar sobre la agricultura familiar es clave para la contribución de los distintos objetivos. Esto tiene que ver con el combate al hambre y a la seguridad alimentaria, temas de salud, consumo responsable, en cierta forma infraestructuras de mercados para garantizar una inclusión más eficiente y equitativa de la agricultura familiar, la biodiversidad y el uso adecuado de recursos como agua y suelos. Entonces, todos los elementos que hemos enunciado tienen participación directa de la agricultura familiar. En este sentido, a fortalecer estos esquemas de agricultura familiar asociativo en los territorios va a tener una contribución directa en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
Pues este tema, como lo dice Marcos, tiene total relevancia en prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible. Pero entonces también es una apuesta importante para el Programa Mundial de Alimentos, ¿verdad, Damián?
Sí, así es. El PMA tiene un rol muy definido con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio, y es que lideramos el objetivo 2, que promueve el reto del hambre cero. Y en este sentido consideramos que la agricultura familiar es fundamental para combatir la desnutrición infantil, fortalecer los medios de vida ancestrales y la recuperación de la seguridad alimentaria y nutricional de las personas en condición de vulnerabilidad. Y para esto trabajamos con países cooperantes, con otras agencias del sistema de Naciones Unidas y con la participación de las instituciones del gobierno.
Bueno, ya para terminar, Marcos, Damián, ¿de qué manera los oyentes y la sociedad en general puede enterarse más a fondo de lo que hace tanto la FAO como el Programa Mundial de Alimentos?
Bueno, toda la información sobre las distintas estrategias que la FAO viene impulsando en el país, pueden ubicarla, pueden revisarla en la página web, que es www.fao.org/Colombia, y aquellos seguidores de Twitter también en la dirección FAO-Colombia. Se está subiendo información a distintos programas también de cooperación, como el gobierno de Brasil, como el gobierno mexicano, con sitios web propios. El programa Mesoamérica Sin Hambre también genera información sobre políticas que apuntan al fortalecimiento de estrategias de seguridad alimentaria y de economía campesina en todo el territorio. Entonces, ahí pueden encontrar tanto experiencias en marcha, sistematizaciones de proyectos, evaluaciones de proyectos, capacitaciones a través del núcleo de capacitación de políticas públicas de la Oficina Regional de FAO para América Latina y el Caribe, y distintos productos también multimedia que reflejan claramente lo que se viene trabajando en los territorios.
Damián.
Bueno, el PMA tiene su página web en Colombia, que es www.es.wfp.org. Allí podemos también encontrar herramientas metodológicas, historias de vida y buenas prácticas en las acciones que desarrollamos en el territorio. Y para las acciones del día a día pueden seguirnos en el Twitter del PMA en Colombia, que es @Débora, con H al final, _WFP Col.
Pues muchas gracias, Damián y Marcos. Quisiera resumir con algunos puntos importantes. Recordemos que alrededor del 80% de los productos agrícolas son producidos por pequeños productores. También retomo la frase que me gustó mucho, dicha por Marcos, que sin seguridad alimentaria no hay paz, y sin paz no hay seguridad alimentaria. Así que no es posible la paz sin los pequeños productores, y todos debemos contribuir a incentivar las compras locales para que esto sea una realidad. Y por último, pero no menos importante, es que se debe reforzar las compras locales en las instituciones gubernamentales, pero a la vez incentivar estrategias que permitan fortalecer a estos pequeños productores para que, al tiempo que mejoran su calidad de vida, puedan responder de manera eficiente a lo que les exigen.
Y Mónica, yo le agregaría que las estrategias deben partir de un enfoque de género y además, también muy importante, del cuidado del medio ambiente. Así llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Damián Pachón, asociado senior de programas del Programa Mundial de Alimentos, y Marco Rodríguez, especialista senior del Área de Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mensaje de texto al celular 316-333-2285. Repito, 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. No olvide, la próxima semana les estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.